Hola amigos, desde los micrófonos de Radio Praga les saluda Eva Manetova, quien les ofrece el espacio Curiosidades Chicas. Que tengan una agradable audición. Porta Moravie, Puerta Morava, es un valle situado en Moravia del Norte, cerca de la ciudad de Hranice. Por la Puerta Morava, que separa las estribaciones de los Cárpatos del macizo checo, pasaba la llamada Ruta del Ámbar, que comunicaba la región del Danubio en el sur con el Báltico al norte, en un cerro que se alza en el tramo más estrecho de la Puerta Morava. Divisamos el castillo de Holstein. Holstein, uno de los más imponentes castillos moravos, fue edificado en una ruta por la cual transitaba el comercio desde la prehistoria. Lo primero que se nos ocurre es que el castillo fuera fundado para proteger esa importante comunicación. No, estamos equivocados. El fundador del castillo, Helfrid de Linava, era un caballero salteador que edificó Helfstein como base de asaltos a los desafortunados mercaderes. Ello ocurrió en el convulso periodo posterior al asesinato del último monarca premislita, el joven Wenceslao III, que tuvo lugar en 1306. Deseando instaurar el orden en el país, el rey Juan de Luxemburgo emprendió contra el malhechor una exitosa expedición punitiva. Recorriendo el recinto del castillo, llegamos a una piedra que, según una leyenda, tapa el pozo a través del cual el diablo se llevó al caballero salteador directamente al infierno. Sobre las murallas del castillo se divisa de vez en cuando un perro negro. Es el espíritu del caballero Helfrid que busca los tesoros enterrados. En Holstein se sucedieron numerosos dueños. En el siglo XV, el castillo formó parte de las fortalezas husitas en Moravia. Bajo el dominio de Guillermo de Pernestán, aumentó considerablemente la capacidad defensiva de Holstein, una de las principales fortalezas destinadas a detener las eventuales incursiones turcas. Durante la Guerra de los 30 Años, en el siglo XVII, las tropas danesas y suecas se llevaron un chasco al intentar tomar Holstein. En 1656, el emperador ordenó derribar el castillo, pero de cara al inminente peligro de una incursión turca, los trabajos de demolición fueron suspendidos. En el siglo XVIII, Holstein fue abandonado, y desde el siglo XIX, la monumental fortaleza de 5 puertas y 4 patios es una meta para los turistas. En Radio Praga han escuchado el espacio Curiosidades Checas. Radio Praga les ofrece un programa especial dedicado al patrono checo San Wenceslao, el 28 de septiembre, aniversario de su martirio en el año 935, se conmemora en la República Checa como fiesta nacional.
En los albores del Estado checo, en el siglo X, tuvo lugar un horroroso crimen. El príncipe Venceslao fue asesinado por su hermano. El asesinato de San Venceslao, el 28 de septiembre del año 935, es el homicidio más sonado de la historia checa. El espeluznante fratricidio era comparado por los cronistas con el asesinato de Abel por Caín. Carlos González Hañel
y Eva Manetová les contarán su historia.
San Venceslao era nieto del príncipe Borjevoy, de la estirpe de los premislitas, quien se convirtió en la segunda mitad del siglo X en la máxima autoridad en la parte central de Bohemia.
Borjevoy trasladó su sede de Levi Hradec en el curso inferior del Vltava a un lugar fortificado que se alzaba sobre Praga.
Praga se convirtió de esta manera, con el príncipe premislita Borjevoy, en el centro del naciente Estado checo.
El hijo de Borjevoy, Vratislav I, se casó con la princesa Drahomira, procedente de un principado eslavo situado al noroeste de Bohemia. De la consolidación del poder de los premislitas en el centro de Bohemia testimonia el hecho de que, muerto el príncipe Vratislav, Drahomira pudo ejercer la regencia durante la minoría de edad de sus hijos Venceslao y Boleslao.
Entretanto, empezó a gestarse un drama familiar con fuertes repercusiones políticas.
Drahomira disputaba con su suegra, la princesa Ludmila, la influencia sobre el adolescente príncipe Venceslao. El conflicto tuvo un desenlace fatal. El 15 de septiembre del año 921, Drahomira envió a la sede de Ludmila, en la fortaleza de Tekin, a sus guerreros vikingos, para que estrangularan a su suegra.
La princesa Santa Ludmila fue la primera mártir de la casa de los premislitas. Su santidad, juntamente con la de su nieto, San Venceslao, legitimaría más tarde ante la Europa cristiana la posición de los premislitas como la casa reinante de Bohemia.
El martirio de Santa Ludmila, abuela de San Venceslao, inspiró a artistas de las centurias posteriores. Han escuchado un fragmento del oratorio Santa Ludmila de Antonín Dvořák.
Poco tiempo después del asesinato de Santa Ludmila, tomó el poder el príncipe Venceslao, un soberano muy culto para su época.
Venceslao derrotó y subyugó al príncipe Radoslav de la región de Kouřim, al este de Praga, pero enseguida tuvo que hacer frente al ataque de las huestes del soberano sajón Enrique el Pajarero.
El príncipe Venceslao resultó derrotado y tuvo que rendir al rey Enrique la habitual promesa de lealtad. Asumió además el compromiso de pagar al monarca sajón un tributo, pero conservó la soberanía.
El príncipe checo empezó a desarrollar con tenacidad una política encaminada a que Bohemia alcanzara una posición más fuerte y más respetada en el concierto de las naciones de Europa Central, utilizando la Iglesia para elevar el prestigio internacional de su tierra.
Poseer la reliquia de un santo aumentaba en la Edad Media el prestigio de un soberano. El príncipe Wenceslao solicitó entonces al rey sajón Enrique el Pajarero que le cediera el hombro de San Vito, cuyas reliquias habían sido trasladadas con anterioridad a Sajonia, procedentes de la abadía de Saint-Denis, cerca de París, para fortalecer el proceso de cristianización.
Una vez obtenida la reliquia, el príncipe Wenceslao fundó en el castillo de Praga una iglesia consagrada a San Vito.
La política prosajona desarrollada por el príncipe Wenceslao no era bien vista por los linajes poderosos de Bohemia. Relaciones más estrechas con Sajonia conllevaban una cristianización más profunda que afectaba a las viejas costumbres tribales y paganas, incrementando el poder del soberano como representante de Cristo en la tierra, en detrimento de los caudillos locales.
Cuando el príncipe Wenceslao estaba apenas al principio de su obra, enfrentándose al rechazo de su política, fue asesinado por los guerreros de su hermano menor Boleslao en el lugar fortificado de Stara Boleslav el 28 de septiembre del año 935.
La conjura de Boleslao y de una parte de los caudillos regionales contra el príncipe Wenceslao solía explicarse a veces, en las centurias posteriores, por los motivos supuestamente patrióticos que los habían impulsado. Como si Wenceslao representase una política pro-germana y Boleslao una política pro-eslava de independencia nacional.
Es una interpretación tendenciosa, formulada al servicio de ideas políticas modernas. En la Edad Media jamás se registró tal enfoque del asesinato del príncipe Wenceslao.
Además, cabe tener presente que, a pesar de la derrota del príncipe Wenceslao por las tropas del rey sajón Enrique el Pajarero en el año 929, Bohemia conservó su estatuto independiente. No se transformó en una marca germana. El sangriento golpe en Bohemia, que encumbró al poder a Boleslao, no provocó una intervención del imperio germano.
Las numerosas leyendas sobre la muerte de San Wenceslao revelan que Boleslao asesinó a su hermano impulsado por la sed de poder. Por aquella época, todos los hijos de un soberano tenían pretensiones de gobernar.
Cada uno de ellos podía reunir a caudillos locales, edificar castillos y formar su imperio. Los estados de la Baja Edad Media estaban siempre al borde de la desintegración. Las sangrientas pugnas entre los miembros de las dinastías reinantes estaban a la orden del día.
El príncipe Wenceslao era un soberano excepcional, pero también su hermano menor, Boleslao, era un hombre muy capaz. Obviamente, Boleslao soportaba con desgana la subordinación a su hermano. El 28 de septiembre del año 935, las ambiciones de Boleslao condujeron la mano de los asesinos del príncipe Wenceslao.
El fratricidio que tuvo lugar en Stara Boleslav, tan parecido al asesinato bíblico de Abel por Caín, dio origen a numerosas leyendas.
Desde que asesinara al príncipe Wenceslao, su hermano menor Boleslao vivió días muy penosos. No encontrando sosiego en ninguna parte, Boleslao no lograba conciliar el sueño, ya que la conciencia no le daba tregua recordándole. has derramado la sangre de un justo que clama por la venganza de los cielos.
Y de verdad todo indicaba que era así. La sangre que brotó de las heridas del mártir San Venceslao resistía a todas las tentativas de limpiarla.
Los asesinos de San Venceslao mandaron lavar varias veces la puerta y los muros de la iglesia de Stará Boleslav, ante cuya puerta el príncipe había sido asesinado. Sin embargo, las gotas rojas de la sangre del mártir, parecidas a los más bellos rubíes, permanecían frescas como si estuvieran recién derramadas.
Boleslao ordenó reiteradamente a los siervos, «Laven la sangre».
Pero siempre escuchó la misma respuesta.
«Vano resulta todo nuestro esfuerzo. Cuando más intentamos lavarla, más reluce, pareciendo una piedra preciosa».
Mientras tanto, asombrosos milagros tenían lugar en torno a la sepultura de San Venceslao en Stará Boleslav. Los enfermos que se acercaban a la tumba salían curados y por la noche descendían del cielo coros de ángeles. Su canto se escuchaba a millas de distancia y sobre la sepultura de San Venceslao se veía un resplandor celestial.
La leyenda narra que los maravillosos sucesos en torno a la sepultura del asesinado príncipe hicieron que Boleslao se arrepintiera de su horroroso acto. Muy a menudo iba de su sede principesca, en Praga, a la sepultura de su hermano en Stará Boleslav, arrodillándose al pie de ella y rogando perdón a Dios por el sangriento crimen.
Deseando disminuir un poco su culpa, Boleslao tomó la decisión de trasladar los despojos de su hermano al castillo de Praga, donde, en la iglesia de San Vito, había preparado una sepultura.
El príncipe Boleslao decidió llevar a cabo su plan en una noche particularmente oscura, cuando una niebla envolvía toda la comarca de Stará Boleslav. Un templado viento traía una lluvia que derretía la nieve, engrosando los caudales de los ríos.
Boleslao, tras esperar que pasara la medianoche, mandó preparar un carro, ordenando que cubrieran sus ruedas de paja para evitar que se escuchara su rodar.
Se abrió la sepultura del santo en el lugar fortificado de Stará Boleslav. El féretro con sus despojos fue colocado en otro más grande, confeccionado de roble, y Boleslao dio la orden de partir.
Pero qué milagro. En ese momento las nubes se disiparon, en el cielo resplandecieron las estrellas, y la más luminosa de todas seguía el camino del carro con los despojos de San Venceslao, haciéndolo a muy poca altura, como si quisiera descender a la tierra, narra la leyenda.
Los siervos que trasladaban a Praga los despojos del príncipe Venceslao consideraban como una señal de Dios que la brillante estrella les iluminase el camino. Les preocupaba, sin embargo, cómo cruzarían el riachuelo Rokitka en el pueblo de Liben, cuyas desbordadas aguas habían derribado el puente.
En el momento de la máxima aflicción, los siervos de Boleslao imploraron a San Venceslao diciendo:
«Tú, santo príncipe Venceslao, a quien tanto amamos, Si estás de verdad en el cielo como creemos, ayúdanos. El pueblo desea tener en la sede del príncipe en Praga tus reliquias y nosotros no sabemos cómo transportarlas hasta allá.
Apenas hubieron dicho la última palabra, sobre el río se tendió un puente de plata, y los caballos, sin haber recibido orden alguna, lo cruzaron al trote. En ese instante bajó del cielo una nube y los envolvió a todos. Después de que se disipara, los siervos vieron que estaban al pie del castillo de Praga.
Y cuando abrieron el féretro, pudieron constatar que el cuerpo intacto de San Venceslao exhalaba una fragancia paradisíaca de lirios. Solo de una herida, la que le había causado su hermano Boleslao, manaba la sangre, narra la leyenda sobre el traslado de los despojos de San Venceslao de Stara Boleslav al castillo de Praga.
El traslado de los despojos de San Venceslao fue el principio de su culto. Después de su muerte, el santo se convertiría en el patrono de la tierra checa, en el gobernante celestial y protector de todos los checos.
El proceso de la canonización de San Venceslao fue concluido a finales del siglo X por el segundo obispo praguense, San Adalberto.
San Venceslao de la Casa de los Premisritas y su abuela, Santa Ludmila, fueron los primeros santos checos. Su martirio legitimó tanto a la autoridad carismática de los premisritas como la destacada posición de Bohemia en la Europa cristiana.
Venceslao, ducicaron los bohemie, personemus carmendemus dulcis melodie. Ad superna, qui eterna, tendens gaudia, sprevit rite, huius vite, fascum et gloria. Celebris paternis presentis patrie, profugator est peccator idolatrie, nos ad regnum sempiternum ducat dux latrie. Celotenus dux serenus date gentibus, donarerum se sincerum exhibens splendibus. Fertignorum struem suorum hic pauperibus, vinum dabat et oblata sacris altaribus. Celebris paternis presentis patrie, profugator
En Radio Praga han escuchado un programa especial dedicado a San Wenceslao, patrono de la tierra checa. Y aquí concluye toda la programación de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7350 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем